Y creo que es importante esto, hermanos, porque creo que todos necesitamos dirección del Señor en cuanto a esto que vamos a meditar y predicar. Y es poder tomar decisiones en base a principios y no en base a las circunstancias. ¿Cuánto necesitamos de esto? El mundo en el que hoy en día vivimos, tal vez la filosofía que gobierna este mundo o el sentir que gobierna este mundo es el existencialismo. Es muy interesante las diferentes filosofías que se han desarrollado a través de la historia. Y el existencialismo, centraliza varias filosofías o tendencias del hombre. Por ejemplo, después del tiempo del oscurantismo, la Edad Media, vino lo que se le llamó el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento social, cultural, fue un movimiento académico también. El individuo o el hombre le empezó a dar mayor lugar al individuo, a la manera muy particular de pensar sin la opresión de la iglesia encima de él, o de estar basados a una sociedad, o lo que decían las masas. Hay que entender que años atrás, literalmente la mayoría de las personas estaban dominadas, vivían bajo señores feudales. Prácticamente sus vidas estaban destinadas a solo trabajar. La gente no tenía tiempo para otra cosa. No estoy diciendo con esto que estoy completamente de acuerdo con el Renacimiento, porque hubo un movimiento del Renacimiento que fue bueno. Uno fue más secular, otro fue más religioso. El hombre estaba despertando a sí mismo, volvió a los estudios de los clásicos, los filósofos de antaño. Empezó a encontrarse a sí mismo, empezó el hombre a razonar por sí mismo. No tenemos nada en contra de la razón, del razonar, si ese razonamiento es un razonamiento basado en algo correcto. Empezó a ver ese movimiento del Renacimiento en el arte, en la arquitectura. Aún la gente estaba quitándose de sus espaldas la opresión de la iglesia. Muchos se fueron al sentido liberal, otros volvieron a la verdad, y fue en ese tiempo, como resultado posterior del tiempo del Renacimiento, que se dio la reforma de la iglesia. Pero ese tiempo duró, después del Renacimiento, o del tiempo de la reforma, duró muy poco esa fidelidad al Señor. Porque junto con este movimiento del Renacimiento, el hombre despertó a pensar por sí mismo, de una manera individual, de una manera muy particular. Y después del tiempo del Renacimiento y de la Reforma, viene lo que se le llama en la historia el periodo de la Ilustración. El periodo de la Ilustración, que precisamente hoy en día, creo que estaba viendo las noticias el día de hoy, y con todo esto de la matazón que hubo ahí en Francia, ¿no? Y periódico, ¿no?, que francés, decían que estaban dándole mayor énfasis a la manera de pensar de Voltaire. Voltaire y todo Rousseau, todos esos filósofos franceses, sus filosofías, su manera de pensar, es lo que finalmente provocó la Revolución Francesa. El hombre empezó por sí mismo. También hay que entender que si en el pasado había la opresión de la iglesia, del papa, sobre la gente, y la gente quiso salir de eso. Obviamente en Francia hubo gobiernos absolutistas, como el gobierno de Luis XIV, Luis XV, donde el rey, pues lo que el rey decía se hacía, y finalmente estos filósofos franceses empezaron a enseñar la importancia del hombre por sí mismo, en fomentar humanismo. Rousseau inclusive analizó, se le considera como un gran pedagogo. Cuando se estudia la pedagogía secular, se estudia Rousseau, porque Rousseau hablaba, inclusive escribe él una novela donde se presenta un niño y donde los maestros y los padres tienen que dejar que ese niño se desarrolle por sí mismo y desarrolle sus propios deseos. No hay que ponerle limitantes, hay que dejarle que el niño sea. Entonces es ese sentido individualista, donde todo está en mí, yo puedo hacer las cosas. Entonces esto fomenta el periodo de la Ilustración, es donde se le da lugar a la razón. Voy a razonar las cosas, voy a tomarlas si yo creo que es correcto, y se empieza a separar, inclusive a través de otros filósofos como Immanuel Kant. Immanuel Kant hizo una diferencia entre lo que es sobrenatural y lo que es natural, o lo que es lo que puedo ver y lo que no puedo ver, por decirlo así. Y empezó a poner pensamientos como, por ejemplo, aquello que yo no puedo ver y que yo no puedo comprobar, sencillamente no puede ser. A lo mejor no existe, pero sencillamente, no es que no exista, pero yo no lo puedo comprobar. Si yo no lo puedo ver, no lo puedo comprobar. Entonces yo no puedo depender de algo sobrenatural, tengo que depender de algo natural o de algo material, algo que yo puedo ver. Entonces se le empieza, obviamente esto empieza a dar lugar a la razón por encima de la palabra de Dios. Este movimiento de la Ilustración afectó muchos, muchos campos. La política la afectó. La política. Estábamos estudiando la historia de México, ¿verdad? Y precisamente en España, después de que entraron, creo que murió un rey de España, y luego se empezaron a pelear el reino de España, y los Borbones, famosos Borbones, llegaron a España y entró la Ilustración. La ilustración, ¿por qué se le llama Ilustración? Porque la idea es cuando alguien ilustra, te lo voy a ilustrar, te voy a dar luz. En inglés se le llama el Enlightenment Period, o el periodo de la Iluminación. La idea es que el hombre que estaba en oscurantismo ahora vino a la luz, como se le prendió el foquito, ¡pum! Y entonces ahora el hombre puede pensar por sí mismo. Y aún aquí en México empezaron a venir en España efectos del periodo de la Ilustración de la Revolución Francesa. Y al punto que en España no hubo un rechazo como en Francia, no hay Dios ni no hay iglesia. No, en España no, porque la gran mayoría era católico. Pero sí empezaron a no querer ya un gobierno absolutista. Carlos, ¿qué era? IV, ¿verdad? Después viene su hijo Felipe VII. Y luego viene José Bonaparte, en el tiempo de Napoleón, vienen y toman España. Y toda una serie ahí de empieza una independencia en España de los franceses. Y luego viene la famosa Constitución de Cádiz, donde quieren enfatizar, ¿cómo se llama? El movimiento liberal. Ya ahora no nos vamos a dejar llevar por una monarquía, ahora tiene que haber una constitución, tenemos derechos, Ahora los hombres pueden votar, el rey no tiene derecho absoluto, el derecho absoluto lo tiene el pueblo. Dios le ha dado al pueblo el derecho de gobernarse y el pueblo le otorga al rey el poder para gobernarse. Todo ese movimiento. Los Borbones habían afectado aquí en México, o el gobierno borbónico de España, cuando los criollos bien acomodados aquí en México no podían ser parte de los funcionarios aquí en México. Entonces ahí empieza la guerra de la independencia también aquí en México. Cuando Hidalgo, ¿quiénes eran? Y ahorita estamos frescos en eso porque estamos estudiando esa parte de la historia. Hidalgo, Aldama, Allende, ¿verdad? Josefa Ortiz de Domínguez, se juntan ahí en Querétaro. ¿Cuál era la conspiración? El propósito era la independencia, no era la independencia de España. El propósito era fomentar que los criollos tuvieran mayor participación en el gobierno. Después viene el movimiento ya independentista con José María Morelos y Pavón. Y luego, usted sabe, hasta 1821 se promulga la independencia de México con Iturbide, ¿sí? Y hace en el Plan de Iguala, hace un, ¿cómo se llama? Pacto con Vicente Guerrero, donde ahora Iturbide, que era de los españoles, del ejército realista, decide pactar con los insurgentes o los independentistas. ¿Por qué? Porque en España, Felipe VII, el rey que ahora había supuesto, después de que se habían independizado los franceses, Felipe VII, cuando puso otra vez su reino, o llegó otra vez al gobierno, no quiso reconocer la Constitución de Cádiz. No quiso reconocer el movimiento liberal o de la Ilustración. Y empezó a haber movimientos ahí al punto que finalmente tuvo que ceder y tuvo que reconocer la Constitución de Cádiz, donde le daba más libertad a que el pueblo decidiera sus gobernantes. Entonces, acá del otro lado del charco, dijeron, para estar dependiendo de un monarca que le va a dar lugar a ¿cómo se llama?, a movimientos de liberación o de... donde mejor aquí nos gobernamos por nosotros mismos. Y Iturbide, cuando hace ese pacto, y luego viene el virrey de España, O'Donoju, que hacen el famoso Tratado de Córdoba, donde ya le conceden la independencia a México, y Iturbide se proclama como emperador o rey aquí en México. Entonces, vemos que todos esos movimientos de la Ilustración afectó la independencia de los Estados Unidos. ¿Sí? También afectó. La Revolución Francesa es el hombre tratando de vivir por sí mismo. La democracia. Ahora, ¿no? La democracia hasta cierto punto tiene un gran peligro. Porque la democracia absoluta es sencillamente que la mayoría o el pueblo decida qué vamos a hacer. Y eso no nos lleva a ningún bien. Porque sencillamente vivir en base a lo que la gente dice o lo que la gran mayoría dice es vivir en base a sentimientos o en base al humor de la gente. Tenemos que vivir en base a ¿qué? A principios. Entonces, ese periodo de la Ilustración afectó en gran manera políticamente, culturalmente, artísticamente, en muchas maneras, religiosamente afectó también. Obviamente se empezó los teólogos en el tiempo de, como consecuencia del tiempo de la Ilustración, empezaron a dejar a un lado la palabra de Dios, se empezó a dudar de la deidad de Cristo, se empezó a dudar de muchas cosas, y ahora aún la teología cambió. ¿Sí? Entonces, de ahí tenemos ese periodo de la Ilustración, ha dado, después de varios saltos, llegar a un punto que obviamente tenemos el humanismo, ¿sí? El centro de todas decisiones es el hombre mismo, ¿verdad? El humanismo. Y finalmente tenemos lo que es el existencialismo. El existencialismo es un movimiento filosófico. También tenemos el famoso pragmatismo, el fin justifica los medios. Lo que me funcione es lo que voy a hacer. ¿verdad? No importa que no haya principios de por medio, me funciona, lo hago. Pero el existencialismo, ¿por qué se llama existencialismo? Porque lo que fomenta es cómo yo me siento ahora, cómo yo existo ahora. ¿Cuál es lo que ahora a mí me va a saciar ahora? Yo vivo el momento de la existencia. Es el momento de mi necesidad. Pero si tú te involucras en esa relación, estás por encima de ciertos principios. No importa. Pero eso a mí me sacia. Eso me llena mi existencia. Llena mi existencia. Y aún el existencialismo a veces se explica de esta manera, hermanos. Es donde vivimos en una especie de dos planos. Cuando hago de planos, si podemos decirlo, en dos dimensiones o dos niveles. Un nivel que es el nivel de la realidad. Y un nivel es ese nivel de lo que se le ha llamado el nivel de existencialismo. O de donde estoy fuera de la realidad. Fuera de la realidad. Es como cuando el hombre que a lo mejor está teniendo problemas en su casa, problemas con sus hijos. Ese es su nivel de la realidad. ¿Cómo sale de esa realidad? Va y todo lo que gana y todo va y se lo toma o se droga. Y en ese nivel, se sale del nivel de la realidad entrando a otro nivel, por lo menos por un tiempo, para salirse de esa realidad, para en ese momento sentirse el bien, pero no está en la realidad. Y hoy en día el mundo vive así existencialmente. La gente vive prácticamente para disfrutar el fin de semana. La gente vive trabaja para su tiempo de recreación. La gente sencillamente hace lo que les sacia en ese momento. Y tenemos que nosotros tener cuidado porque nosotros podemos caer en estar tomando decisiones en base a lo existente en ese momento, en base a las circunstancias, en base a qué es lo que se me abrió esta oportunidad. No toda oportunidad, no toda puerta que se abre quiere decir que es de Dios. Bueno, habiendo dicho esto, hermano, y espero haberme dado a entender, quiero llevarlos allá primero de Samuel, capítulo 24, donde encontramos a David con sus hombres. Aquí David lo tenemos huyendo de Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl era el rey de Israel, que finalmente desobedeció a Dios, y Dios le quitó el privilegio de ser el rey. Y Dios puso a otro en su lugar, o el que sería en su lugar, que sería David. David era un hombre fiel, un hombre obediente al Señor. Saúl continuaba como rey, y David era uno de sus más fieles siervos, soldados. Pero Saúl, sabiendo que David habría de reinar posteriormente, empezó a tener envidia de él y quiso matarlo. Primero de una manera indirecta a través de sus enemigos, pero después directamente él le perseguía para matarlo. Inclusive varias veces quiso le lanzó una de sus lanzas, ¿se acuerdan? Para, ¿cómo se llama? Enclavarlo en la pared. Y mientras Saúl estaba persiguiendo a David, llegó un momento en que aquí en el capítulo 24 dice, versículo 1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, Entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey, dice. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Mi mano no será contra ti. Ahora, es muy interesante porque mientras Saúl se escondía de David se escondía de Saúl. Saúl entró a una cueva, dice la Biblia, para cubrir sus pies. Es una expresión para decir que iba a hacer sus necesidades. Interesante. Y ahí estaban David y sus hombres. Y los hombres de David le dijeron a David esto. En el versículo 4. Este es el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Y harás con él como te pareciera. Este es el día, David. Y David, al escuchar eso, fue influenciado, se levanta calladamente. Y si que en Saúl se diera cuenta, con un cuchillo corta parte de la... ¿De qué es? Del manto de Saúl. Estuvo tan cerca. Él pudo haber matado a Saúl, a su enemigo, en ese momento. Pero justo después que lo hizo, versículo 5, dice: se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se turbó el corazón. La idea es, su corazón fue como estremecido. Y entonces le dice a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el ungido de Jehová. Y dice versículo 7 que así reprimió David a sus hombres con palabras. No era una situación fácil para David, porque eran 600 de sus 600 hombres que él tenía. Y él estaba yendo contra sus 600 hombres. Él estaba viendo las circunstancias, que parecieron unas circunstancias ideales para él salir de sus problemas. Pero la única diferencia sería que él tendría que hacer justicia por su propia mano y no dejar que Dios le vengare. Era un momento clave en la vida de David. ¿Cómo vas a actuar? ¿En base a las circunstancias? ¿Vas a actuar existencialmente porque es mi enemigo y me está queriendo hacer el mal y mira todo lo que hace contra mí? ¿O vas a actuar en base a principios? Aún, a veces las circunstancias las interpretamos, o la providencia de Dios la interpretamos de una manera correcta. Incorrecta, quise decir. Para los hombres de David, era el momento es clave para David que se cumpliera la promesa de Dios que él le iba a sacar adelante. Pero David dice, no, yo no puedo ir en contra de un principio. Este hombre es el ungido de Jehová. Pero David, mira todo lo que está haciendo, ¿sí? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Yo no puedo actuar en base a mis sentimientos. Yo no puedo actuar en base a pragmatismo. El fin justifica los medios. Yo no puedo actuar en base a la oportunidad. La oportunidad no hace que algo sea correcto. Finalmente, en el versículo 12, David dice: juzgue Jehová entre tú y yo, se lo dice a Saúl, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. David hubiera podido terminar con sus problemas, pero tomar justicia en nuestra propia mano siempre traerá desastre. Esta es una de las lecciones más difíciles. Escuche, por favor, escúcheme. Esta es una de las lecciones más difíciles. Siempre será mejor esperar en Dios. Él lo ve todo, nosotros solo vemos una parte. Siempre estaremos más seguros esperando en Él. No puedo yo tomar decisiones en base al momento. El momento, el ahora, el momento existencial. En eso. Mira esta situación. No, tengo que dejarme llevar por principio. El capítulo 25 nos habla de otra historia. Después de que sucede esto de Saúl y David, y es cuando David le manda a pedir ayuda o ayuda a Nabal. ¿Se acuerdan de Nabal? Nabal era un hombre insensato. Era un judío, judío, descendiente de la tribu de Judá. Era un de la misma tribu de David. Y David había protegido a los pastores de Nabal y los rebaños de Nabal. Y cuando Nabal iba a esquilar las ovejas y hacían banquetes, mandó 10 jóvenes para decirle, pues, envía algo para tu siervo David y nosotros hemos cuidado de tus ovejas, de tus pastores y hemos sido muro para ellos. Y Nabal le dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Tú eres un fugitivo. He de tomar yo mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis escaladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y David se enojó. Se enojó. Y dice versículo 13, 1 Samuel 25, 13. Mire lo que dice. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo en que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle, refiriéndose a Nabal. Por el contrario, Nabal tenía una esposa muy sabia. Yo no sé cómo Abigail se casó con Nabal. Es una de esas preguntas que yo le voy a lo mejor decir a Abigail un día, ahí en el cielo. Oye, Abigail, ¿qué pasó? ¿Estaba carita o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A lo mejor Nabal era un hombre piadoso en un principio y después se convirtió en un hombre insensato, al punto que murió como un apóstata porque Jehová lo hirió. Jehová lo mató. Entonces Abigail se levanta, agarra comida y agarra varias cosas y se las lleva a David. Va al encuentro de David. Cuando David viene con sus 400 hombres, va y encuentra a David antes de que llegue con a matar a todos los varones de la casa de Nabal. Y versículo 23, mire por favor. 1 Samuel 15, 23 dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Qué buena manera de hablar de su esposo, ¿no? Bueno, era la verdad, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda, amigo. Porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, mire lo que dice. Le dice: vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte, ¿cómo? Por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Versículo 28. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, versículo 29, y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Es decir, espera en el Señor, David. No vengas a hacer justicia por tu propia mano. Pero es que Nabal me lastimó con sus palabras. ¿Cómo no me va a dar? Está bien. Lo que yo le pedí, si yo le ayudé, está bien. El Señor se va a encargar de tus enemigos. Yo puedo imaginarme a David muy molesto, pero lo que David iba a hacer no era correcto. Ahora, la culpa era de Nabal, no era la culpa de todos esos otros hombres. Y aquí viene Abigail para sencillamente hacer que David meditara bien las cosas y le dijera: tú estás en el haz delante de Jehová tu Dios, tú estás ligado en el haz. Fíjense ese versículo 29 cuando dice: la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. La palabra haz es como cuando uno tiene un racimo de flores. Es decir, tú eres de esos que viven delante de Jehová tu Dios. Tú eres de esos. Tú estás en el racimo del Señor. Y él, versículo 29 al final: el Señor arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Dios se va a encargar. Así lo hizo con Saúl. ¿Quién mató a Saúl finalmente? Dios. ¿Verdad? Versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte, ¿qué dice?, vengado por ti mismo. Esta es otra ocasión en la cual vemos, en la cual David está aquí ahora, está actuando por la situación del momento. ¿Sí me está dando a entender? Existencialmente. Ahora, era algo que David tenía que aprender, porque en el capítulo 24 acaba de aprender, ¿verdad? Y con Saúl, ¿verdad? Dijo: no voy a hacer, el Señor me va a vengarme de ti. Ok. Es el ungido de Jehová y por eso no te lo echaste, ¿no? No lo mataste. Pero ahora, ya no, este no es el ungido de Jehová, es un perverso, insensato. Bueno, los principios son los que deben prevalecer. No puedo llevarme por el enojo, la molestia del momento, por el momento, por la circunstancia, por la oportunidad, porque pasó esto. No, tengo que hacerlo en base en principios. Versículo 32 dice: dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y mire lo que le dice David a Abigail: y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Finalmente, Abigail regresa a casa y Nabal estaba bien borracho esa noche. Y no le dijo nada hasta el otro día, cuando ya se le había pasado los efectos del vino. Le dijo a Abigail, yo creo cumpliendo lo que la ley decía, que tenía que decirle a su esposo, aunque ella lo había hecho antes, ¿no? Lo había hecho antes, pero fue y le dijo. Y dice que Nabal se enojó tanto. Así dice la Biblia. Que Nabal, por la mañana, dice el versículo 37, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, es decir, que había ido con David y eso, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Al parecer, a Nabal le dio un infarto. Y por 10 días, a lo mejor en estado de coma estuvo. Así dice el versículo 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Meditaba yo con mis alumnos, ¿por qué Dios le dio 10 días a Nabal? ¿Estaba consciente Nabal esos 10 días? Es la misericordia de Dios tal vez con este hombre. Pero probablemente este hombre murió como apóstata en esos 10 días, ni siquiera se arrepintió. Porque dice el versículo 38, al final, Jehová hirió a Nabal y murió. Finalmente Dios hizo justicia de David. Y eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, primero de Samuel 26. Otra vez vemos aquí otro encuentro de David con Saúl. Y también aquí resulta que le dijeron a David, unos de un pueblo le dijeron a Saúl que David andaba por allí, y fue Saúl en contra de David otra vez, ya después de que había hecho las paces, y otra vez Saúl va en contra de David, y David le dice a uno de sus hombres, a Abisai, que lo acompañe, y se metió al campamento de Saúl con sus 3,000 hombres de Saúl. Y David se metió con Abisai al campamento, ¿verdad? Sigilosamente, mientras todos estaban dormidos. Dice la historia que Dios mandó un sueño profundo y todos se quedaron dormidos. Y estaba Saúl ahí dormido, ¿verdad? Y a su lado tenían clavada la lanza, la de Saúl, y su vasija de agua. Y al lado, dormido al lado de él, su general del ejército llamado Abner. Y los 3,000. Y Abisai, cuando estaba ahí, dice, Señor, le doy de un golpe. Y le dice David, no, tráete la lanza, tráete la vasija. Y se fueron. Y ya que estaban lo suficientemente lejos, desde un monte les empezó a gritar David. ¡Hey! ¡Abner! ¿Dónde estás, Abner? Que era el general. Eres digno de muerte porque hoy han querido matar a tu señor y tú no has estado al pendiente. Y Saúl dice, ¿no eres tú, hijo mío, Saúl? Y dice, sí, yo soy mi señor. Mi rey, ¿a quién ha salido a buscar? ¿Ha salido a encontrar una pulga? Yo soy como una perdiz en el monte. ¿Qué puedo yo hacerte? Dios me ha entregado a ti para matarte y no te he matado. Date cuenta, Saúl. Date cuenta. Y no lo mató porque era el ungido de Jehová. Vivir nuestra vida en base a principios y no en base a las circunstancias y a las oportunidades o al momento. El momento. A veces uno dice, ¡y salió una oportunidad de un vuelo bien barato! ¡Vámonos! Espérate. ¿Es el momento? ¡Uy, me están invitando! No me va a costar nada ir a fulano lugar. ¿Es el momento? ¿O es la oportunidad? ¿Es la voluntad de Dios? Tenemos que vivir nuestra vida en base a principios. Y no en base a las situaciones del momento. No es fácil vivir así, ¿eh? Quiero decirles. Porque a veces las circunstancias parecieran que son muchas y parece a veces que los principios o hacer lo que es correcto a veces no nos da los resultados que queremos, pero resultados inmediatos. Porque si tenemos fe en Dios, debemos estar convencidos que nos va a dar resultados, aunque sea a largo plazo, pero resultados correctos a largo plazo. ¿Usted lo cree? Y es fácil a veces desanimarse, ¿sabe? A David le pasó. Y es lo que mañana vamos a ver con nuestros alumnos en la clase. Mire capítulo 27 de 1 de Samuel. Después de que ya otra vez Saúl había dicho, he pecado, he actuado neciamente, y aún, mire 1 Samuel 26:25, el último versículo. Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Le pidió perdón Saúl y se fue. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. ¿Pero qué pasó en el capítulo 27? Dijo luego David, ¿en dónde dijo luego David? En su corazón. Ahora, aquí ya David, no, Saúl no lo estaba persiguiendo. No había venido aquí, hoy Saúl viene por ti y esto. No, no. Pareciera que cuando estamos en medio de la situación, nos envalentamos y no, el Señor nos va a sacar adelante. Pero cuando todo está tranquilo. ¿Sabe cuál es el cuando hay mayor desánimo? Cuando en nuestro corazón empezamos nosotros a pensar lo que no es. ¿Se acuerdan cuando les daba el ejemplo de la viga? La viga, la viga, la viga. ¿Se acuerdan de la viga famosa? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan de la viga? ¿Sí se acuerdan? De la señora que estaba ahí, ¿verdad? Que tenía como, no sé, como 5 hijitos, ¿verdad? Y ella, todos dependían de ella y ella trabajaba y un día se quedó así dormida, estaba preocupada porque uno está enfermo y se dio cuenta y justo arriba de ella había una viga, una de las vigas principales de la casa. Y empezó ella a pensar, ay, si la viga se cayera. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Y qué haría Juanito? ¿Y qué haría Jorgito? Ya no podía ir, ay, la viga, la viga. Y toda una telenovela en base a la viga que todavía estaba ahí. Dijo David, ¿en dónde? En su corazón. ¿Qué dijo David en su corazón? 1 Samuel 27. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Al fin lo voy a hacer muerto. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Y David se fue otra vez. El mismo error que antes había cometido. ¿Se acuerdan? Y aún se enroló en el ejército de los filisteos. Y cuando los filisteos iban a pelear contra Israel, ¿quién iba ahí, verdad? Entre los que iban. David y sus hombres. Y por la providencia de Dios, los mismos filisteos no lo dejaron ir. No, este se nos va a voltear en la mera batalla. Se nos va a voltear. La providencia de Dios. Y cuando regresan a su campamento, resulta que los amalecitas se habían llevado todo de su campamento, hasta sus mujeres. Y hasta sus mismos siervos estaban pensando apedrearlo a David. Pero David se fortaleció, ¿en quién? En Jehová su Dios. Dios no nos va a dejar, hermanos, eso es una realidad. Pero tendemos a actuar muy existencialmente. Por la situación del momento. Tengo un deseo personal y voy a hacer lo posible por lograrlo. ¡Y ya lo tengo! Y yo te preguntaría, ¿y? No, pues es que ya. ¿Y? ¿Ya lo tienes? ¿Y? No, pues estoy más endeudado. ¿Y? No, pues es que, pues me dejé llevar por el momento, por el gusto. No podemos. Es que se abrió una oportunidad, es que estaba barato, es que me ofrecieron esto, es que no, es que ella me dijo esto, yo le dijo, o es que el hermano, no podemos dejarnos llevar. Y muchas veces, la verdad, nos dejamos llevar por los momentos, el momento. A veces, a lo mejor, no te pasamos tiempo con Dios, estamos, ensimismados, a lo mejor no es la palabra correcta, pero es cuando estamos nada más en nosotros mismos, pensando en nosotros mismos. Y actuamos incorrectamente, tomamos decisiones, a veces decimos en la carne. Que Dios nos ayude, amados hermanos, nuestras vidas no deben ser así. Dice la Biblia que debemos no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación ¿de qué? de nuestro entendimiento para que podamos comprobar qué cosa, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No pensemos como el mundo piensa. No te conformes a este siglo. Tienes que ser renovado tu manera de pensar y hacer. Que Dios nos ayude. Esta es una verdad muy importante que tenemos que tomar en cuenta, porque todos los días estamos tomando decisiones. Y tenemos que tomar decisiones. Tenemos que ver la providencia de Dios desde la perspectiva correcta. Pero pastor, a veces no sé. Pídale al Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y bueno, que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a concluir esta tarde. Gracias a Dios por su palabra.